A las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte. Gracias por estar al otro lado de la radio. Gracias por madrugar con nosotros. Contigo hasta las 8:30 de la mañana en este sábado 20 de agosto del año 2022, hasta que empiece Agropopular con César Lumbreras. En un día en el que debemos despedirnos de este breve periodo de temperaturas agradables más frescas que hemos tenido estos últimos días, en los que seguro tú también, ¿verdad?, te has podido incluso echar una mantita y lo que sea agradecido. Bueno, pues este fin de semana vuelven a subir los termómetros en lo que los expertos dicen que va a ser, eso sí, el último episodio de calor del verano. No lo vamos a echar de menos, desde luego. El calor, digo, ¿eh? El verano, seguro que sí. Un verano este en el que, según los expertos, es el más cálido de los últimos 100 años. De momento, este fin de semana, ya te digo, cielos despejados y temperaturas que van a subir hasta los 38 grados en Badajoz, en Sevilla, en Granada y en Córdoba. A los 34 llegaremos en Madrid y a los 30 en Barcelona. Y en Castellón se van a alcanzar los 31 grados, una provincia donde interesa especialmente conocer la evolución del tiempo por la incidencia que tiene y que puede tener en el desarrollo del incendio de Begís, que cumple hoy su sexta jornada de avance devastador en un perímetro de 120 kilómetros y más de 19.000 hectáreas arrasadas. Andrés Valfagó es el director de extinción de este fuego y mira, estuvo anoche con los compañeros de La Linterna, aquí en COPE.
Las condiciones meteorológicas en su totalidad es el enemigo número uno, pero no solamente es ese, también una orografía muy complicada aquí en esta zona del Alto Palancia, donde hay muchos barrancos y donde el fuego se embarranca, no es posible el llegar por tierra y deben de ser los medios aéreos los que realicen el trabajo de extinción. Pero sí, sí, el viento, si tuviésemos que calificar al enemigo principal sería el viento, sí.
Enseguida te cuento la última hora de ese incendio, pero antes deja que te hable unos minutos de lo que está pasando en Nicaragua, que en realidad no es más que otro frente de la batalla por la libertad que se vive en distintas partes del mundo, en Ucrania, en Taiwán, en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, en distintas zonas de África, en Afganistán, en Irak, en tantos sitios del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua en las últimas horas? Bueno, como te estamos contando aquí en COPE, ayer de madrugada entraba la policía en la curia, en el edificio donde el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, llevaba retenido bajo arresto domiciliario junto a otra decena de personas desde el pasado 4 de agosto. Allí encerrados no les dejaban salir ni a decir misa en la catedral, como el mismo obispo relataba hace unos días a través de un vídeo difundido en las redes sociales.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia.
Bueno, pues a última hora de la noche y después de varias horas de angustia sin saber dónde estaba el obispo, pudimos confirmar su nuevo paradero. La policía lo mantiene detenido, aislado en una casa de la localidad de Managua bajo régimen de lo que allí se conoce como casa por cárcel. Casa por cárcel, supongo que no hace falta que te explique qué significa eso. Pero ¿quién es Rolando Álvarez y por qué molesta tanto al régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo? El prelado se ha convertido en los últimos meses en todo un símbolo de la resistencia de los católicos de Nicaragua frente a las atrocidades cometidas a diario por el gobierno. Su voz es la de un pastor para sus fieles, pero también la de alguien que no deja de defender las libertades civiles. Y eso, claro, resulta insoportable para los que defienden un régimen que cada vez está más aislado del bloque de potencias democráticas. Escucha lo que contaba anoche también aquí en COPE la activista nicaragüense por los derechos humanos Bianca Jagger.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La voz de la Iglesia es la voz de la libertad en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha ido perfeccionando su vertiente totalitaria desde que volvió al poder en 2007. Desde entonces, bueno, ha ido promoviendo leyes que restringían las libertades, silenciando a los opositores, encarcelando a quienes le desafiaban, cerrando periódicos y radios, y especialmente desde 2018, agudizando su campaña de persecución contra los católicos. Claro, una persona arrodillada en una iglesia es una persona libre, porque reza a un Dios que le trasciende. Y esta es la vieja ambición de los regímenes totalitarios de origen marxista, como el de Ortega. Quieren que su ideología sea considerada una especie de religión laica que colonice las conciencias del pueblo. E insisto, un hombre rezando es un hombre libre y, por tanto, una amenaza. Por eso Ortega está cruzando todos los límites, encarcelando sacerdotes, prohibiendo procesiones, cerrando medios de comunicación católicos. Esta misma semana, un total de 26 expresidentes de gobierno y de Estado de España y de Iberoamérica, entre los que estaba el expresidente Aznar, firmaban un documento en el que denunciaban las atrocidades cometidas por el régimen del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que también es vicepresidenta del gobierno. Consideran que el objetivo de esta persecución a la Iglesia católica es destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense. Tras la detención del obispo Rolando Álvarez, lo cierto es que las muestras de solidaridad, como no podía ser de otra manera, bueno, se han ido repitiendo por todo el mundo, empezando por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, que además ha podido ver y hablar en las últimas horas con el obispo arrestado. Ha dicho que le vio con el ánimo fuerte, de espíritu fuerte, pero físicamente muy desmejorado. También en España se han ido sucediendo en las últimas horas los mensajes de apoyo de distintos miembros de la Iglesia, de obispos, cardenales. Bueno, de hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omeya, le ha mandado una carta al presidente de los obispos nicaragüenses en la que expresa su condena ante las persecuciones que sufren. Les traslada, además, la oración y el deseo de una liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, así como el respeto a su persona y a su misión, a la misión de la Iglesia en Guatemala. Pero como te decía antes, la lucha por la libertad en Nicaragua es una pieza más de esa batalla por la libertad que se libra también en otras zonas del mundo. De hecho, ¿qué países crees que están apoyando a Ortega en Nicaragua? Efectivamente, Rusia. Efectivamente, China. Los dos grandes actores internacionales que están tratando de imponer con sus muchos matices, es verdad, un nuevo relato, un nuevo orden mundial no democrático. Y en este sentido, ¿qué está pasando en la guerra de Ucrania en las últimas horas? Pues que sigue la guerra, eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Preocupa especialmente la situación en la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, en cuyas cercanías se han producido explosiones peligrosísimas en los últimos días. Es importante esta central porque de ella depende buena parte del suministro eléctrico para el próximo invierno de los ucranianos. De momento, el ejército ruso se niega a abandonar la central, pese a las peticiones realizadas en este sentido por la comunidad internacional. ¿Qué es lo que teme Kiev? Pues que Putin utilice la central como otra medida de presión, de chantaje, a pesar del riesgo que eso supone. ¿Será capaz de hacerlo? Pues por supuesto, porque para él, como para Ortega, los límites no están en la libertad del ciudadano o en sus derechos humanos, sino en sus propios intereses. Se supone que de lo que está pasando en Zaporizhia hablaron ayer Putin y el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Ha trascendido algo de ese encuentro? Bueno, ha trascendido la versión rusa y algo más de fiar la versión francesa. ¿Qué dice Rusia? ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, pues que Putin subrayó que los bombardeos sistemáticos del territorio de la central atómica de Zaporizhia por parte de Ucrania son los que están generando el peligro de una catástrofe de gran envergadura. En realidad, claro, esta pregunta es pertinente. ¿Qué podría pasar si ocurriera un fatal accidente producto de los enfrentamientos en esa central? Se lo preguntaban ayer aquí en COPE los compañeros de la tarde al doctor en física nuclear Guillem Cortés.
Si se bombardease las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también se fuesen bombardeados, estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, que refrigera el reactor, entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que llevase agua por falta de mantenimiento. En fin, que podría ser un problema.
Que no es cosa de bromas, desde luego. Te decía que había también versión francesa. El presidente Macron, esta es la versión del Elíseo, ha conseguido, dicen, que el ruso Putin acepte que las condiciones del envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a esa central tenga el visto bueno tanto de Ucrania como de Naciones Unidas. Por cierto, que ayer también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía a Rusia que respetara la propiedad ucraniana de esa central.
Obviamente, la electricidad de Zaporizhia es electricidad ucraniana y es especialmente necesaria durante el invierno para los ucranianos. Este principio tiene que ser completamente respetado.
Veremos a ver qué ocurre con la guerra de Ucrania. Estamos también pendientes del equilibrio de fuerzas en Taiwán tras el anuncio de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que ha vuelto a molestar y mucho al régimen comunista de China. En fin, la libertad, como ves, que conviene no darla por sentada, ni en Taiwán, ni en Nicaragua, ni en Ucrania, ni en España. Deja ahora que te cuente otras noticias del día, con la ayuda de Sandra Asenjo. Sin suministro.
El gasoducto Nord Stream 1 cerrará 3 días por motivos de mantenimiento. Alemania, que interpretó el aviso como una estrategia de guerra, confía en él para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado.
Subida.
Del precio de la luz un 31% con respecto al viernes, pese a ser fin de semana. Pagaremos 287 euros el megavatio hora de media, que es más del doble que hace un año. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde.
Vuelos cancelados.
En total, 14 por la huelga de EasyJet en los aeropuertos de Palma y Barcelona. Los pilotos piden recuperar los salarios previos a la pandemia, mientras que los paros se van a mantener hasta el domingo y seguirán el fin de semana que viene, coincidiendo con una nueva operación retorno.
Siguen mejorando.
Los indicadores de la pandemia que bajan a niveles previos a Omicron. Descienden los ingresados y también la incidencia en los mayores de 60, otros 50 puntos, hasta los 195 casos. La mala noticia, como siempre, los fallecidos, 222 desde el martes.
Cáncer.
La mitad de las muertes las provoca el tabaco, el alcohol y el sobrepeso. Son datos de un estudio de la revista científica The Lancet. Estas sustancias provocaron casi 4,5 millones de fallecidos en todo el mundo en 2019 y con buenos hábitos, apuntan, podrían reducirse en un 40%.
Y en los deportes, Sandra, Casemiro dice adiós al Real Madrid y ficha por el Manchester United.
El club se embolsará 70 millones de euros más 10 en variables. La despedida, por cierto, será el lunes a las 11:30. Además, hoy juega el Real Madrid contra el Celta en Balaídos. Ya sabes que puedes seguir toda la jornada desde las 3 de la tarde en el tiempo de juego de COPE, mientras que mañana será el turno del Atlético, que recibe al Villarreal, y por su parte el Barça se enfrenta en Anoeta a la Real Sociedad.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos arrancando la mañana del fin de semana aquí en COPE, en este sábado en el que seguimos muy pendientes de la evolución del incendio que se declaró el pasado lunes en Begís, en la provincia de Castellón. Las últimas estimaciones oficiales hablan de más de 19.000 hectáreas quemadas y un perímetro afectado que ronda los 150 kilómetros. Durante la noche, más de 200 efectivos han luchado contra las llamas en unas labores que continúan a esta hora. Es que no hay tregua. El fuego, uno de los más virulentos que ha sufrido la comunidad valenciana en las últimas décadas, continúa sin control a esta hora de la mañana. Ya no preocupa la proximidad de las llamas a la Sierra Calderona, uno de los pulmones verdes de la región. Esta es la buena noticia, aunque las fuertes rachas de viento cambiantes siguen dificultando las ya de por sí complicadas labores de extinción debido a la orografía del terreno, plagado de barrancos y de zonas de muy difícil acceso. La alcaldesa del municipio ha advertido en las últimas horas de que no paraban de salir frentes por todos los lados. Y es que desde el lunes el incendio no ha parado de devorar la montaña. Y con este panorama desolador de llamas y cenizas, varios de los 2.000 vecinos que habían sido desalojados de sus casas han tratado de regresar a ellas a través de pistas forestales. COPE Valencia, Ana Matamales.
Son una minoría, pero los hay que no han podido soportar 5 días ya sin saber el estado de sus casas y han accedido por pistas forestales a las viviendas. La Guardia Civil advierte que no consentirá que pongan en riesgo sus vidas y desoigan además las órdenes de los servicios de emergencias. Hay otros que sí que pueden disfrutar de sus domicilios, como en Alcublas, donde sus vecinos solo han sido confinados. Sin embargo, la medida tampoco ha gustado.
Pues aquí no hay humo ni hay nada, o sea, estamos confinados sin necesidad, pero bueno.
La gente va a farmacia igual, va al médico igual, o sea, aquí sin problema.
Finalmente se les permite circular por el municipio, pero no salir de él. Hoy se valorará de nuevo si los 2.000 vecinos desalojados pueden regresar a sus casas y también si se levanta el confinamiento al resto de localidades afectadas por el incendio.
Gracias, Ana. Por cierto, que en lo que va de año se han producido 388 incendios forestales en España que han quemado más de 286.000 hectáreas. Son datos del Sistema Europeo de Información. Es el peor año desde que se tienen registros. Y para que te hagas una idea de la magnitud, en 8 meses de año han ardido las mismas hectáreas que en 2021, 2020 y 2019, sumando los 3 periodos. Lo que más llama la atención es que se considera que la gran mayoría de ellos, de estos fuegos, se han producido o por una negligencia o por una razón intencional. Vamos, que detrás está la mano del hombre y las consecuencias, como estamos viendo, son devastadoras. Entre ellas, el problema para el ganado. Claro, los animales pueden perder la vida por las llamas, pero también quedarse sin alimento. Y precisamente esto es lo que le ha ocurrido a Manolo. Él es un ganadero de Toras, en Castellón.
Porque está todo, ¿qué dices? Como si hubiera habido aquí un infierno. Nada, aquí no queda nada. Corrales sí, hay los estiércol y cosas de estas, pues se van quemando y tienes que estar todo ya pues apagando y eso. No habrá gente que habrá perdido más que nosotros.
Y ante esta situación, sus compañeros de profesión han arrimado el hombro. Desde la Puebla de Valverde, ya en la provincia de Teruel, la ganadería Los Chatos le ha enviado a Manolo 2 camiones con paja y pienso para sus reservas bravas. Su dueño, Emilio, ha contado aquí en COPE que no podían mirar para otro lado, que hay que ayudarse entre compañeros de profesión.
Por esa zona nosotros pasamos tanto de invierno como de verano. Y luego la relación en el mundo del toro bravo con ellos pues también es anual y extendida. Entonces hay bastante relación con, o sea, los ganaderos nos conocemos todos. Con unos hay más feeling, con otros menos, pero nos conocemos todos. Y en estas cosas pues no hay que mirar nada. Hoy por ti, mañana por mí, claro.
Ante este verano lleno de malas noticias, de sequía, de incendios, de fuegos, la verdad que quizá esta sea la única forma de mirarlo con esperanza. La cantidad de historias que hemos ido recogiendo durante todo este verano de personas normales que están prestando ayuda desinteresada a otras personas normales porque se ponen en su lugar y saben que eso en algún momento les puede pasar también a ellos. Bueno, seguiremos muy pendientes aquí en COPE del incendio de Vejís en Castellón, que como te cuento ha arrasado más de 19.000 hectáreas. Continúan las tareas de extinción y aunque las perspectivas son buenas, se teme por el calor que se espera para hoy. Y es que tras una tregua en los termómetros, vuelve el intenso y sofocante calor que nos ha acompañado todo este verano. Mira, apunta este dato. La Agencia Estatal de Meteorología cree bastante probable que este verano de 2022 sea el más cálido en los últimos 106 años. Y esto como mínimo. Temperaturas que vienen de la mano de una fuerte sequía. Algunas de las consecuencias las contaba en la tarde de COPE el enólogo Bruno Colomer.
Prácticamente desde mitades de junio no ha caído ninguna gota. Las temperaturas, pues es que prácticamente no, ningún día han bajado de los 30 grados. Al secano es donde más vemos que ha afectado. Estamos un poco preocupados por el tema del tinto. Está siendo irregular, una vendimia difícil, irregular. Hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Pensemos en las viñas, ¿no? Como en las personas. Los días de 40 grados que sales a la calle y te quedas ahí parado, que no, pues un poco las plantas le pasa lo mismo, ese calor las bloquea de alguna forma y bueno, pues ellas se limitan un poco a sobrevivir.
Se espera que este año en España se recojan menos kilos de uva y las principales bodegas hablan de una bajada de la producción de entre el 10 y el 15%. El calor hace que la uva madure antes y que por tanto sea necesario recogerla también con anterioridad. Además, el fruto no se desarrolla tanto y los racimos son más pequeños. Bueno, no nos da tregua el calor ni tampoco la subida imparable de los precios. Nuestra inflación, como sabes, situada en el 10,8%, es de las más elevadas dentro de las grandes economías de la zona euro. Cada día cuesta más llenar la cesta de la compra. ¿Qué hay detrás de esta subida? Bueno, los agricultores señalan al excesivo margen de beneficio con el que se quedan los distribuidores, María Ruiz.
Pues desde el sector denuncian este incremento de los precios. Creen que los intermediarios de la cadena alimentaria, sobre todo los distribuidores, que son los que mayormente mueven alrededor del 70% de lo que consumimos, son los que están aplicando estos altos márgenes. Andrés Góngora, portavoz de COAG.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
Y es que los alimentos de primera necesidad, el aceite, la leche, los huevos, los cereales, han subido en media un 20%. Y las carnes, entre ellas el pollo, pues ahora lo pagamos un 16% más caro que el año pasado. Por ejemplo, preparar un desayuno en tu casa de café con leche, zumo de naranja y pan con tomate y embutido nos va a salir casi 20 céntimos más caro que el año pasado. O lo que es lo mismo, un 10,8% más que en 2021.
Las 6 de la mañana y 21 minutos, 5 y 21 en Canarias. Y este sábado, como te decía en el arranque del programa, tenemos los ojos y el corazón puestos en Nicaragua. El arzobispo de Managua confirma que el obispo Rolando Álvarez está en arresto domiciliario en una casa de la capital. Lo hemos conocido a través de un comunicado de la policía de Nicaragua y después mediante una nota del arzobispado de Managua. Te recuerdo que Monseñor Rolando Álvarez estaba en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestraran tras otros 13 días de arresto domiciliario. Vamos a conocer los detalles que tenemos a esta hora. Nacho de Gamón.
Esta noche hemos conocido a través de un comunicado de la policía y después mediante una nota del arzobispado de Managua que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Durante todo el día de ayer, Monseñor Álvarez estuvo en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestrara tras 13 días de arresto domiciliario en el que un grupo de policías apostados en la puerta de la curia le impedía salir a la calle a él y a otros 10 colaboradores. En esa nota, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, asegura que ha podido conversar brevemente con Monseñor Rolando Álvarez y asegura que le ha visto físicamente desmejorado, pero espiritualmente fuerte.
Bueno, ante la grave situación que atraviesa el pueblo nicaragüense y la iglesia en este país, el cardenal Omella, el arzobispo de Barcelona, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dirigido en las últimas horas una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, el obispo de Jinotega y presidente de los obispos de Nicaragua. El cardenal Omella señala en esa misiva que sigue pendiente y con preocupación la grave situación que está viviendo la Iglesia nicaragüense en su misión de anuncio del Evangelio. Solicita además a quien corresponda velar por el bien de los ciudadanos nicaragüenses, la libertad de todos sus acompañantes y en general de todo el pueblo sumido en estos tiempos, dice en esa carta el cardenal Omella, en una dolorosa falta de libertad. La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica de este país centroamericano, lo cierto es que es cada vez mayor. Lo contaba anoche en la linterna de COPE Bianca Jagger. Ella es nicaragüense y trabaja en la defensa de los derechos humanos. Conoce muy bien la situación de la Iglesia en ese país.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Te cuento también a esta hora, a las 6 y 23, Rusia va a cerrar 3 días el gasoducto Nord Stream 1 por motivos de mantenimiento, o esto al menos es lo que dice la compañía rusa Gazprom. Esta vía, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa, no funcionará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Alemania confía en que este gasoducto, confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde el Partido Liberal, miembro de la coalición Semáforo con la que gobierna Olaf Scholz, se había sugerido esa idea, pero un portavoz del Ministerio Alemán de Economía ha descartado categóricamente la puesta en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, terminado de construir en septiembre y que no ha sido puesto en marcha por la oposición de Ucrania y sobre todo de Estados Unidos. Ese gasoducto transportaría gas desde Rusia y el gobierno alemán está decidido a prescindir de esa dependencia. Rusia ha demostrado ser un proveedor de energía poco fiable, es la posición alemana, y apuesta por rutas alternativas, como el Midcat, que pasaría por España y al que Francia está oponiendo resistencia. Pero se trata de soluciones a medio o largo plazo, y el descontento de la población ante un invierno con la calefacción impagable hace temer a los partidos políticos alemanes por la estabilidad social.
Sobre el terreno, hablando de la guerra, las autoridades ucranianas temen un ataque a gran escala en la central nuclear de Zaporizhia. Afirman que el personal con licencia ha recibido instrucciones de Rusia para que no accedan a la planta y se queden en casa. Por su parte, Moscú acusa a Kiev de estar planeando una provocación terrorista. En medio de este cruce de acusaciones, en las últimas horas, como te contaba antes, Emmanuel Macron ha hablado con Vladimir Putin y ambos han respaldado la visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la planta para realizar una inspección. Veremos a ver en qué queda. La pandemia por coronavirus sigue remitiendo. Los últimos indicadores sobre el COVID han bajado a niveles previos al estallido de la variante Omicron el pasado mes de diciembre. La incidencia en mayores de 60 años está en 195 casos, es decir, un riesgo medio de alerta, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en el entorno del 4%. Alicia García.
Sí, la COVID retrocede. El número de pacientes en las UCIs ha disminuido casi un 18% durante la última semana. Solo Baleares y La Rioja registran aumentos en este indicador. Mientras los ingresos en planta bajan en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias, y se han constatado 461 fallecidos desde el pasado viernes, frente a los 573 del anterior. Cifras positivas, pero que hay que tomar con cautela, lo avisa la viróloga Margarita del Val. Debemos prepararnos para el otoño y no lo estamos haciendo.
Tenemos que preparar algo para el otoño y no lo estamos haciendo. Ahora mismo los casos que ha habido de muerte por coronavirus son 4 veces superiores a los que hubo en julio del año pasado. Y esto no es porque estén fallando las vacunas. Esto es porque estamos teniendo un comportamiento probablemente 4 veces superior en riesgo, en exposición al virus de lo que tendríamos que tener.
Con respecto a las vacunas, Del Val ha rechazado la necesidad de aplicar una cuarta dosis para la población general.
Tal día como hoy, a ver si te acuerdas, 20 de agosto, hace 14 años, el vuelo JK-5022 de Spanair sufría una de las mayores tragedias en la historia de la aviación comercial de nuestro país. Iban a bordo 172 personas, sobrevivieron solo 18. El avión salió de Barajas hacia Las Palmas de Gran Canaria, inició el despegue aparentemente sin problemas, pero pocos segundos después se estrellaba.
Oye, Blanca,
¿qué?
Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda.
¿Un avión?
¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? Creemos que
es un avión.
Creemos que sí. Sí, porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más.
Este angustioso sonido es parte de la llamada entre una técnico de mantenimiento de Barajas que avisaba del accidente a una compañera que estaba en la torre de control. Son momentos sin duda de desconcierto. Como te contaba, a los pocos segundos de despegar, el aparato se estrelló, dio varios bandazos mientras continuaba avanzando a toda velocidad fuera de pista hasta caer en una zona junto al arroyo de La Vega, un riachuelo que surca el aeropuerto de Madrid-Barajas. Nada más estrellarse, hubo una fuerte explosión. El incendio que generó no solo consumió lo que quedaba del avión, sino también cientos de metros alrededor del lugar del accidente. La inmensa mayoría de las personas que fallecieron, 154, lo hicieron carbonizadas. Bueno, este accidente también fue objeto de una comisión de investigación en el Congreso, una comisión que responsabilizó del fallo sistémico que provocó la tragedia a diferentes cargos del gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008. Por esa comisión pasaron algunos de los supervivientes. Uno de ellos fue Rafael Vidal.
Me considero superviviente no solo del accidente en sí, de estrellarse el avión a 400 kilómetros por hora sin airbag y sin el cinturón de seguridad como tiene un coche normalmente, sino superviviente de la explosión de queroseno y superviviente de la mala gestión en las emergencias.
Bueno, como cada año, este 20 de agosto, la Asociación de Afectados del Vuelo celebrará actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo, también vaya nuestro para ellos, de las víctimas del accidente.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bueno, sigues en la mañana del fin de semana, en este 20 de agosto. Un saludo de Guillermo Vila. Enseguida te cuento la última hora de hoy, pero antes vamos a hablar de un tema que nos está afectando a todo el mundo. Y te hablo de la subida de los precios. La inflación ha disparado los precios de los productos básicos y el gasto de las familias en el supermercado ha subido de media un 12%. Por esta razón, cada vez son más los que optan por incluir en sus cestas de la compra las conocidas como marcas blancas. En lo que va de año, fíjate, la compra de este tipo de productos en los supermercados ha llegado casi al 41%, un aumento de casi 3 puntos con respecto a 2021. La diferencia de precios entre ambas marcas es notable para muchos y se ha convertido en la opción de los consumidores. Hemos hablado con alguno de ellos.
Siempre he comprado productos de marca, pero últimamente, debido a cómo está todo, he tenido que empezar a comprar productos de marca blanca. Me he dado cuenta de que no es que tengan mucha menos calidad.
Yo la verdad es que ya consumía productos de marca blanca, pero desde que han subido los precios no me lo pienso, porque la calidad no me parece que sea muy distinta y es un dinero que te ahorras, la verdad.
Y es que el 52% de los hogares aseguran haber comprado marcas blancas en los últimos meses. La subida de precios ha disparado su venta. Nos lo explica Albert Viñals, profesor de Psicología del Consumo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tal como sucedió con la crisis del 2008, se han vuelto a disparar la compra de marcas blancas. Además, hay el factor añadido que el consumidor ya se ha acostumbrado, ya lleva más de 10 años consumiendo este tipo de productos, ya los ha introducido en su hábito de compra. Pero cuando hay cualquier situación de crisis, vuelve a subir otra vez.
La verdad es que tendemos a pensar que las marcas blancas son siempre más baratas. Sin embargo, el también autor del libro El Consumidor Tarado nos cuenta en qué se fijan los usuarios a la hora de comprar.
Con los cambios sociales que han habido en los últimos años, el consumidor se ha polarizado mucho, ¿no? Tenemos un tipo de productos que se valoran sobre todo en cuanto a precio, que son los que muchas veces se pueden sustituir marcas de fabricante por marcas blancas, pero también otros productos más de especialización, que ya no solo se tiene en cuenta el precio, sino también proximidad, ¿no? Dónde se ha fabricado, si es más sostenible, si es más saludable.
Las ventas totales de bienes de consumo han subido un 11,5% en valor en un año, es decir, hasta los más de 4.400 millones de euros. Y la prueba de que el consumidor se ha adaptado a esta situación y ha cambiado sus hábitos de compra, pues es precisamente que las marcas blancas han superado a todas las demás. Y ahora sí, a las 6:33, hora menos en Canarias, te actualizo la crónica general de la actualidad con la mano de, con la ayuda de Rafa Molina. Las autoridades consideran favorable la evolución del incendio de Begís en Castellón.
Más de 200 efectivos han trabajado durante esta noche en la extinción de las llamas. El fuego continúa activo 6 días después. Desde entonces se han calcinado más de 20.000 hectáreas y se han tenido que evacuar 4 pueblos. Begís, Torás, Teresa y Sacañet. En total, más de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas. Los efectivos han logrado frenar el avance hacia el Parque Natural de la Sierra Calderona. Preocupa el aumento de las temperaturas que se esperan para hoy.
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico con el régimen de Ortega, permanece en arresto domiciliario.
Todo ello tras estar en paradero desconocido durante varias horas. Rolando Álvarez fue prendido por la policía en la curia episcopal junto con 7 de sus colaboradores. Las autoridades del país le acusan de organizar grupos violentos con el objetivo de desestabilizar militarizar el Estado. El régimen de Ortega ha apresado a 7 sacerdotes en lo que va de año en una creciente intención de represión en Nicaragua contra la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española ha pedido la liberación inmediata del obispo y ha denunciado las detenciones de sacerdotes en Nicaragua.
Francia y Rusia acuerdan que el Organismo Internacional de la Energía Atómica supervise la central nuclear de Zaporizhia.
Hace meses que las instalaciones ucranianas habían sido ocupadas por Rusia, pero durante las últimas semanas los bombardeos cerca de la central han hecho saltar todas las alarmas, mientras que Moscú y Kiev achacan el uno al otro la autoría de los ataques. Un posible daño a la central de Zaporizhia podría provocar repercusiones más allá de las fronteras ucranianas, por lo que Macron acordó con Putin la supervisión del organismo internacional para garantizar la seguridad en territorio ucraniano.
El precio de la luz se dispara hoy más de un 30% con respecto a ayer.
Pagaremos 287 euros el megavatio hora de media. El precio máximo será a las 10 de la noche y el mínimo a las 5 de la tarde. Todo ello a pesar de ser fin de semana, que normalmente viene acompañado de una caída de la demanda. El mecanismo de la excepción ibérica para topar el precio del gas reduce una cuarta parte de la factura para los clientes de tarifa regulada, pero no evita que paguemos más del doble de lo que costaba hace un año.
Y el gobierno acusa a Alberto Núñez Feijóo de mentir sobre el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El Ejecutivo sostiene que acordaron con los antiguos líderes del Partido Popular la renovación de la cúpula judicial. El gobierno ha denunciado que Feijóo miente cuando afirma que no conocía este acuerdo. La dirección actual del PP sostiene que no tenían constancia del pacto ni recibieron el documento en el traspaso de poderes. La propuesta del equipo de Feijóo es negociar la renovación desde cero.
Gracias, Rafa. Y ahora los deportes. Se hace oficial la salida de Casemiro del Real Madrid, Silvia Ramos.
El jugador brasileño abandona la capital y pone rumbo al Manchester United. Tal y como se dijo anoche en el partidazo de COPE, el equipo inglés abonará 70 millones de euros más 10 en variables al equipo blanco y se hará con los servicios de Casemiro por 4 temporadas con una más opcional. Estas son las palabras de Ancelotti sobre su recambio.
Dentro de la plantilla, recambio lo tenemos muchos jugadores y bueno que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado, entonces.
En la Liga, el Rayo Vallecano ganó 0-2 ante el Español con una expulsión en cada equipo. El Sevilla empató a 1 con el Valladolid en un partido que acabó con tangana. Hoy juega el Real Madrid ante el Celta a las 10 de la noche en Balaídos, el Osasuna Cádiz a las 5 y el Mallorca Betis a las 7 y media. En ciclismo, segunda etapa de la Vuelta a España, recorrido de 175 kilómetros con llegada a Utrecht. Y en motociclismo, clasificación del Gran Premio de Austria desde las 12 y media de la mañana.
Bueno, y ahora buscamos otros enfoques de la actualidad, otras maneras de mirar la realidad desde cope.es con Beatriz Calvo. ¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es nos preguntamos cuál es la bebida que más ayuda en la hidratación de nuestro cuerpo. Un grupo de científicos de una universidad escocesa ha publicado un estudio ordenando un total de 13 bebidas según su capacidad para hidratar y coloca el agua en un puesto realmente bajo. Un trabajo que ha suscitado una enorme polémica y cuyas conclusiones ya puedes leer en nuestra web. Por otro lado, ponemos el foco en la historia y en el poder militar que había en España durante el régimen franquista. Para ello, hablamos con el historiador y agente de desarrollo turístico del Patrimonio Nacional, Jorge Jesús Matías, que nos explica la importancia que tiene el ejército en una dictadura. Este asunto y muchos otros ya disponibles en nuestra web, cope.es.
Contenidos siempre interesantes en nuestra página web en cope.es, gracias Bea, y contenidos muy interesantes también los que nos encontramos cada día en los periódicos a esta hora, a las 6:37 de la mañana, bueno ya 6:38, hora menos en Canarias. Nos damos un primer paseo por los kioscos regionales, vamos a conocer qué es noticia este sábado, este 20 de agosto, en los distintos rincones de nuestro país con Sandra Asenjo, que ya está aquí de nuevo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal?
Y vamos a empezar por El Levante, donde llevan nuevos detalles sobre el tren que quedó cercado por las llamas de Vejís en Castellón. Concretamente las comunicaciones con el puesto de mando. Reconstruyen así los 19 minutos de agonía con el vehículo detenido.
La primera de las notificaciones fue a las 6:06 de la tarde y en ella el maquinista del tren informa de que están parados entre Masadas Blancas y Barracas y entonces comunica que van a retroceder a la primera estación. Aquí podemos ver que no ha habido ningún aviso por parte de la dirección operativa del incendio, que es la encargada de hacerlo, y entonces el tren intenta retroceder, pero no puede frenar porque han accionado la llave de apertura de puertas y se han bajado unos 20 viajeros, como refleja el parte de incidencias.
Yo te reconozco que llevo toda la semana pensando qué hubiera hecho yo en esas circunstancias. Me hubiera quedado, me hubiera bajado, y la verdad que no tengo una respuesta. Lo que es seguro es que el ataque de nervios está garantizado. Estás viendo las llamas al otro lado del tren. Bueno, ¿quién abrió las puertas con el tren parado y por qué? Es otro de los asuntos que siguen pendientes de investigación y además, Sandra, con versiones contradictorias.
Sí, así lo recuerdan en El Levante, porque hay pasajeros que defienden que fue la propia maquinista, pero fuentes de Renfe lo niegan. También hay quien apunta a que hubo gente que salió por la puerta de la cabina. La comunicación continúa. Guillermo, maquinista repone llaves de apertura y se encuentra el tren rodeado de llamas y no se puede mover, es la siguiente notificación. Explican que la gestión de las diferentes alarmas, como la rotura de las ventanas, retrasa la salida, lo que debería haber sido unos 10 minutos. Esto se acaba alargando y se queda en cerca de media hora con el tren detenido ante las llamas. A esto lo suceden 3 mensajes para conseguir el permiso de vuelta y finalmente a las 6:15 se inicia el retroceso. Se recoge entonces a los viajeros que se habían bajado de ese tren.
Y es que durante ese trayecto los testigos aseguran que se realizan hasta 7 paradas para ayudar a las personas heridas. Aquí la propia maquinista también sufrió quemaduras. Uh-huh. Sobre Ivente se realiza la primera comunicación oficial sobre la situación de la vía, se pide una ambulancia y 20 minutos después el tren por fin llega a Caudiel. Muy detallada toda la cronología en el diario El Levante de lo sucedido, que sigue dando que hablar. Pero hoy, además, los trenes son protagonistas, Sandra, en otras comunidades.
Sí, por ejemplo, nos detenemos en La Voz de Galicia, que se hace eco del AVE, que va a conectar Orense con Alicante en 5 horas y sin transbordos, algo que, como explican, ha permitido la apertura del túnel de alta velocidad entre las estaciones de Chamartín y Atocha, y cuentan además que Renfe estudia hacer otro similar con Valencia, una nueva conexión que va a comenzar el 13 de septiembre y que va a ahorrar a los viajeros cerca de 1 hora.
Gracias, Sandra.
A ti.
En la mañana del fin de semana, aquí en COPE, queremos dedicarle un rato a lo que está pasando en Nicaragua con la persecución que están sufriendo día a día los católicos de ese país. Bueno, en las últimas semanas el régimen nicaragüense ha encarcelado a por lo menos 3 sacerdotes y este mismo viernes la policía entraba en la sede de la curia donde mantenía bajo arresto domiciliario a Rolando Álvarez, que es el obispo de Matagalpa, junto a una decena de personas desde el pasado día 4 de agosto. Al obispo no le dejaban salir de la sede ni a presidir la misa en la catedral, como el mismo prelado contó recientemente en un vídeo difundido en las redes sociales.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer.
Esta misma semana un total de 26 expresidentes del gobierno y de Estado de España y de diferentes países americanos firmaban un documento en el que denunciaban las atrocidades cometidas por el régimen del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Consideran que el objetivo de esta persecución a la Iglesia Católica es destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo nicaragüense. La verdad es que la persecución a la Iglesia en Nicaragua ha seguido incrementando desde hace años. Bueno, de hecho, los obispos alertaron de la deriva dictatorial del gobierno de Ortega ya en el año 2014, y lo cierto es que a partir del 2018 el uso de la fuerza indiscriminada ha sido moneda de cambio habitual por parte del gobierno. Para hablar de lo que está pasando en Nicaragua tenemos con nosotros a Israel González Espinoza, periodista nicaragüense que lleva 3 años de exilio aquí en España debido precisamente a las presiones del gobierno. ¿Qué tal, Israel? Buenos días.
Buenos días, un gusto saludarles.
En primer lugar, Israel, ¿de dónde viene? Porque cuesta entenderlo desde aquí. ¿De dónde viene ese odio a los católicos por parte de la pareja presidencial?
Mira, yo creo que el odio y ese anticlericalismo que no habíamos visto, por lo menos en Nicaragua, desde inicios de siglo, con la dictadura de José Santos Zelaya, viene precisamente de ver a la Iglesia como una enemiga. ¿Y por qué la Iglesia, se preguntan mucho aquí en España, por qué la Iglesia, Ortega la considera una enemiga? Porque es la única y última institución dentro de Nicaragua que sigue hablando de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo dentro del país. Ya hablabas anteriormente del caso de Monseñor Rolando Álvarez, y es que él se ha convertido precisamente en un símbolo de esa Iglesia perseguida, de esa Iglesia que está junto a la gente.
¿Cuál es la reacción de los católicos de a pie, de la sociedad nicaragüense, ante lo que está pasando?
Una completa indignación. Los nicaragüenses están completamente indignados por esta persecución religiosa que es cada vez más atroz. Es decir, ya a partir de 2018 el régimen había puesto en la diana la Iglesia, porque la Iglesia, que había sido mediadora en un diálogo nacional, en 2018, dijo que este proceso de negociaciones pasaba por la democratización del país. La dictadura de Ortega y Murillo, evidentemente, vio las posibilidades de perder el poder, y ellos, digamos, optaron por una huida hacia adelante, forzando la represión a niveles inauditos. Y por eso es que la Iglesia, que está acompañando a la gente y al pueblo, está en el punto de mira de la dictadura de Ortega.
Desde aquí, Israel, desde España, cuesta entender esa deriva totalitaria, me atrevería a decir, del gobierno de Nicaragua, con los medios de comunicación intervenidos o perseguidos, la oposición política silenciada. La pregunta es, ¿por dónde pasa la esperanza de Nicaragua?
La esperanza de Nicaragua pasa sobre todo por la presión internacional. La solidaridad, yo apelo mucho a ese valor de los pueblos que sean solidarios con Nicaragua, porque estamos ante una dictadura que, me atrevo a decir, que es la más represiva en este momento de todo el hemisferio occidental. O sea, a veces se compara, digamos, los casos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, pero es que en Cuba y en Venezuela, por lo menos a la gente les dejan hacer conatos de protesta. En Nicaragua no existe la posibilidad de expresar ni siquiera opiniones en redes sociales sin que eso traiga consecuencias, ya no digamos los periodistas, los medios de comunicación independientes y ahora la Iglesia. Yo creo que la esperanza está puesta sobre todo también en que los nicaragüenses sepan mantener esta línea que han llevado desde 2018 de una resistencia pacífica, no violenta, hacia el autoritarismo. Porque lo que quiere el régimen de Ortega es precisamente empujar a los nicaragüenses a una salida violenta que justificaría la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nicaragüense. Y los nicaragüenses esta vez quieren optar por un cambio, pero un cambio que pase por vías pacíficas y democráticas para cerrar todo un ciclo de historia de violencia.
Lo que pasa, y con esto termino, Israel, claro que hablabas de la comunidad internacional, lo que pasa que el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, se está alineando en ese nuevo, digamos, equilibrio de poderes en el tablero, ¿no?, en la geoestrategia internacional. Por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha alineado claramente con el gobierno de Putin, ¿no?, y de Rusia frente a Ucrania. Quizás esas nuevas alianzas le pueden granjear algo de futuro político al tándem presidencial.
Mire, las alianzas internacionales que tiene Ortega son fundamentalmente con dictaduras y regímenes totalitarios, como el del señor Putin, como el de Nicolás Maduro en Venezuela o como el del señor Díaz-Canel en Cuba. La cuestión está en que cada vez más, alrededor de todo el mundo, gente de distintas posiciones ideológicas, gobiernos de distintos signos, están viendo que la situación en Nicaragua pasa por una dictadura clásica que reprime a su gente, que mata, que encarcela, que viola derechos humanos. El régimen de Ortega Murillo está señalado por la Comisión Interamericana de cometer crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que ningún gobernante democrático, sea de izquierda, de derecha o de centro, pues quiere estar al lado de gente que prácticamente son un poco más que apestados dentro de la comunidad internacional por violar derechos fundamentales. Las alianzas con los regímenes totalitarios pueden ser un soporte a corto plazo, pero a mediano plazo también yo creo que lo va a tener muy difícil, sobre todo porque Nicaragua no es Venezuela, Nicaragua no tiene petróleo, Nicaragua depende de lo que exporta a distintos países, fundamentalmente a Estados Unidos, y también el tema de la migración. En Nicaragua, debido a la crisis sociopolítica, está existiendo una serie de migración de mano de obra preparada de profesionales que va a ser muy difícil a mediano plazo sostener al país con esta fuga de cerebro.
Muy bien, Israel González Espinoza, periodista nicaragüense aquí en España desde hace 3 años, exiliado de las presiones y las amenazas de ese gobierno de Nicaragua. Gracias por estar en COPE, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Aquí en España hay que decir que la Iglesia, a través de sus obispos, muestra estos días también su solidaridad con el pueblo nicaragüense. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo electo de coadjunto de Granada, José María Gil Tamayo, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, también desde la archidiócesis de Toledo estos días, todos hacían muestras públicas de apoyo a los católicos de Nicaragua que están sufriendo esa brutal represión por parte del régimen del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Seguimos en la mañana del fin de semana, en directo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana dispuestos a contarte en esta, ya, bueno, acabando el mes de agosto, a lo mejor acabas de volver de las vacaciones y te apetece este fin de semana darte una vuelta por alguna sala de cine o en alguna plataforma para ver alguna película. Bueno, pues para eso está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, para recomendarnos los estrenos de esta semana. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, oye, pero no estamos a final de agosto, que todavía nos queda.
Bueno, es verdad.
Si no, 10 días por lo menos, 10 o 12.
Bueno,
o
sea, para los que estén efectivamente, no vamos a amargarle las vacaciones a los que tengan, todo el mes y estén al otro lado de la radio. Bueno, vamos a empezar con una comedia. Una comedia que además es la tercera entrega de una, a mí la verdad que divertidísima saga, me han encantado las dos anteriores. La serie, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho?
Están por todas partes.
¿Eh? ¿Quiénes?
Nuestros yernos, te los encuentras aunque no quieras.
Te recuerdo que fuiste tú el que les hizo venir a vivir aquí.
Pero aún así me agobio.
Oh, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?
No lo merecemos.
A ver, ¿da de sí o no da de sí la historia para hacer una tercera entrega?
Pues mira, yo pensaba que no iba a dar ya más de sí. Pues da de sí. Además he tenido la suerte de entrevistar al director, a Philippe de Chuberón, que es un tío muy divertido. Y entonces digo, joder, ¿habéis conseguido sacar partido? Y dice, mira, es que las familias dan mucho de sí. Entonces, depende del enfoque que pongas. Y encima, como hemos hecho nosotros, que hemos hecho familias interculturales. Es decir, que tengo un yerno que es israelí, otro palestino, el otro africano, el otro japonés. Es que ya con eso te da para jugar, sobre todo si pasa, como pasa en todas las comedias francesas, que no tienen el afán de corrección política que tenemos en España. Entonces hacen el típico humor que todo el mundo comprende, que todo hace porque detrás hay un cariño a todo el mundo y una idea muy clara, y es que todos somos iguales, seamos japoneses y tenemos las mismas pegas. Entonces aquí, pues ahora tocan las bodas de Rubí, de los protagonistas, que ya sabes que son Christian Clavier y Chantal Lubi, que son un matrimonio católico, que en fin, sus hijas se han casado con los tipos más inverosímiles, ¿no? Y entonces, claro, las bodas de Rubí, pues la preparan a tope con esta idea de que él ha conseguido en la segunda película que todos los yernos se vayan a vivir al pueblo donde viven y ahora está harto, o sea, va a ocultarse de ellos, porque claro, todos le meten en líos, ¿no? Es muy divertida la película, porque es gente normal, en situaciones divertidas y con un enfoque en realidad cristiano, de fondo, aunque no lo expliciten, en realidad solidario, con la caridad como norte, o por lo menos como ideal, ¿no? Está
sí,
muy bien.
Que ves a gente con la que te puedes sentir identificado, ¿no? Que al final
claro,
también
claro,
es un buen motivo para ir al cine.
Y bueno, te echas unas risas, ¿eh?
Efectivamente.
Pues es divertido, no, luego, claro, el humor, claro.
Bueno, pues la siguiente divertida me da a mí la impresión de que no es.
¿No vais a decirme de qué va esto?
Aquí pasa algo.
Y eres la única persona en el mundo que puede filmarlo.
Esa nube no se ha movido ni un maldito centímetro.
¿Habéis visto un ovni en esa nube?
Exacto.
¿Qué tal? En la síntesis de Nope. Nope, que es lo último de un tipo adorado por muchos y despreciado por otros, Jordan Peele, que es el que hizo Déjame salir y Nosotros.
¡Qué horror!
Las dos mejores películas de terror afroamericano.
Yo reconozco que
también
a mí ahí no me pillas, Jero.
Claro. Bueno, esta es más interesante. A mí es la que más me ha gustado de él, aunque es aterradora, un pueblo de California, donde efectivamente es el único rancho negro que hay en toda la zona, de caballos que los usan para películas. Ahí dicen, por ejemplo, que la primera película animada de fotograma a fotograma era un 2 segundos de un jockey negro. Es muy interesante eso. Y aquí, ¿qué pasa? Que hay una nube que no se mueve y ven una cosa que parece un platillo volante. Y resulta que es un platillo volante o es un bicho inmenso, extraterrestre. Es interesantísimo. O sea, está un poco el Spielberg de Encuentros y la tercera fase y se acerca bastante a M. Night Shyamalan en Desastres, Señales, en fin, en todas las películas estas, Señales, sobre todo, sí. Que hizo. Con un terror un poco metafísico, a mí me ha gustado, me ha acabado gustando, es la que más me gusta, de Jordan Peele, pero, o sea, que no es de terror, es muy de terror, es espeluznante, pero luego toda la recta final es bellísima, o sea, tiene su punto de interés.
Bueno, pues nada, yo voy a ver si le doy una oportunidad. Bueno,
dale una oportunidad.
He empezado descartándola de antemano, pero vamos a ver si le damos una oportunidad. Oye, yo creo que nunca había hablado en la radio de una película en Noruega, pero oye, siempre hay una primera vez para todo. Todo el mundo odia a Johan.
Todo el mundo odia a Johan porque su padre le transmitió la fascinación por los explosivos. Su padre acabó, lógicamente, explotado en una barca, ¿no? Y entonces, es humor noruego, además negro, o sea, humor negro. Entonces es un tío que le sigue gustando tirar petardos y tal, y que de pronto pues llega una vecina, y entonces surge el amor y tal, y surge... En fin, hay todo un elemento muy divertido también de costumbrismo noruego del cual sacan punta, ¿no? A mí me ha gustado, o sea, es una película más de arte y ensayo, es muy festivalera, de un director llamado Hallvard Hueso, que aquí yo creo que no ha estrenado nada, pero qué es que te diga, me ha gustado, o sea, es humor absurdo que no se te borra la sonrisa en los 93 minutos que dura, con un personaje de estos inmenso que ya su propia presencia te da miedo. Y tiene gracia, o sea, ojo a jugar con fuego, porque en fin, también tuvo sus amores juveniles, en fin, no desvelaré más, pero es una buena película al que le guste el buen cine de ensayo.
Pues nada, agradable la propuesta. Sí. La siguiente es Rino.
Esta tiene mucho interés porque es una película ucraniana, de un director llamado Oleg Sentov, que hizo ya Numbers, y que aquí hace una especie de resumen de toda la historia reciente de Ucrania, desde los años 80, desde la caída del comunismo hasta la actualidad, a través de un personaje que es un joven, que Rino, llamado Rino, que empieza pobre y acaba siendo uno de los grandes gerifaltes criminales de la Ucrania de los años 90. Es muy interesante la película para ubicarse con la realidad de la Ucrania actual, que claro, los medios de comunicación no reflejamos muy bien a veces lo que está pasando allí y cómo es la sociedad allí. Entonces, hasta que uno no va a uno de estos países, no te das cuenta de los restos que quedan del comunismo, de la mala asimilación del peor capitalismo que han hecho, de las tramas criminales que existen. Y todo en esta película está muy bien. O sea, es una buena película también de arte y ensayo. O sea, porque ya esta recta final de agosto hay pocos estrenos en cine, les cuesta más, pero es valiosa.
Bueno, y además es una oportunidad fantástica, como tú apuntabas, de conocer más en profundidad un país del que estamos hablando, desgraciadamente, tanto y tanto en las últimas semanas. Bueno, sí. Y nos queda comentar Bull, que es un thriller británico.
Es una buena película de Paul Andrew Williams, dura también, violenta, o sea... O sea, es una película no para todos los estómagos y es la historia de un sicario de una banda que después de haber estado 10 años ausente retoma también, sale a la luz pública para encontrar a su hijo perdido y buscar venganza. Es una historia de recuperación del hijo y de venganza. Es más interesante toda la trama de recuperación del hijo que la de venganza. La hemos visto mil veces, la de venganza. Pero bueno, no está mal. O sea, es una buena película, también muy de arte y ensayo, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, pero en fin, también al que le gusten los thrillers, en este caso realista, como suele ser, esta es una película que está en Movistar, como Rino, ¿eh? Porque insisto que en cines esta semana ha habido muy poquitos estrenos, o sea que...
Bueno, pues nada.
Y esto es lo que da de sí, ¿eh? No da de sí más la semana.
Oye,
esto
que hay. Queda muchísimo agosto todavía.
Hombre,
mucho.
Sí, señor, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver para que sigamos disfrutando, porque algunos estamos disfrutándolo ya bastante.
Claro, o sea, que sí, a medio camino, ¿no? Entre la oficina y la playa.
Esto es, ahí te quiero ver.
Muy bien, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana.
Un abrazo enorme, adiós.